Parte de la tarde también estamos en comunicación con un amigo, con Aucán Wilcamán. Bueno, él es experto en derecho internacional, también huarquén de todas las tierras de Ulumapu, Chile. Maripán Mari Peñi.
Mari Mari Peñi. Shum Leimi.
Por acá bien, Aucán. Entiendo que ahí
ya,
está.
Mucho gusto.
Está manejando.
Mucho gusto. Sí, pero podemos hablar. Tengo, como dicen, manos libres y podemos. Voy ruta a Temuco. Estaba en una comunidad, así que voy regresando y podemos hablar con calma. Y con mucho gusto.
Bueno, Aucán, cuéntenos novedades por allá desde Ulumapu.
Bueno, aquí todos los días sucede algo, sea hablando de los derechos del pueblo mapuche, la estrategia del Estado chileno, la violencia, actos de represión, sucede todos los días. Incluso hace 3 horas atrás, un carabinero aquí, a 15 kilómetros de Temuco, dicen que recibió un impacto de bala, supuestamente una bala proveniente de alguna comunidad mapuche. Por tanto, eso da cuenta que hay tensiones permanentes aquí en el Valle Mapuche.
Tremendo eso, ¿no? Bueno, seguramente se plantearía como una hipótesis en el marco de en donde se desarrolla territorialmente este hecho, ¿no? Porque podría ser como tantas acusaciones hacia Peñis también, de situaciones violentas que en realidad no tienen nada que ver.
Sí, efectivamente eso puede ser un hecho, como digo, supuestamente, porque en definitiva aquí se han hecho montaje muy severo en contra de los mapuches, como Operación Huracán, en donde prácticamente quemaron 29 camiones los agentes de policía. La fiscalía participó, carabinero y los tribunales de la región, toda la institucionalidad, confabularon en contra de los mapuche. Es el acto más perverso que ha sucedido en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, porque en definitiva están tratando de colombianizar el Valle Mapuche, reproducir esa práctica perversa que sucede en Colombia, en donde prácticamente hay grupos irregulares que operan para justificar la represión y la criminalización al mismo tiempo. Por lo tanto, por eso hay todos los días hechos novedosos en el Valle Mapuche que no necesariamente tienen que ver con la situación mapuche.
Claro. Bueno, ahí en un texto que nos compartía Aucán, bueno, ahí usted de alguna manera recuerda esto de los 14 años del consenso internacional, los pueblos indígenas y los mapuches disponen del derecho a la autodeterminación para definir su presente y su futuro.
Así es. Hoy día es un gran día. Ya hace 14 años atrás, a esta hora del día, estábamos celebrando con un gran aplauso la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas con algunos delegados indígenas, del cual estuve ahí participando, para llegar al consenso del derecho internacional, entregándole una herramienta más alta para los pueblos indígenas, en el caso de los mapuches, la autodeterminación, los asuntos del territorio y el reconocimiento formal y solemne de los tratados o parlamento mapuche. Por lo tanto, eso fue para mí, allí en Nueva York, un día muy emocionante en mi vida. porque nunca pensé de que yo podría participar de la redacción por un lado, el acuerdo por otro, y convenir con los gobiernos del mundo el derecho de autodeterminación, aquel derecho que fue conculcado por la fuerza y la violencia de parte del Estado chileno y argentino. Allí conquista del desierto y aquí en nuestro territorio pacificación de Araucanía. Por tanto, cuando restituimos ese derecho, sin duda que me produjo una emoción inmensa, porque yo entendía lo que había sucedido en la historia en el pasado, y que yo participando hubiera restablecido ese derecho en la diplomacia internacional, sin duda que para cualquier persona lo marca en su vida, y es lo que a mí me sucedió.
Claro. Y en estos 14 años, Peñi, bueno, ¿cuáles son las evaluaciones de sin duda, del nacimiento de un proceso en el que se convive aún todavía, ¿no?
Efectivamente, como dicen los futbolistas, la pelota está en la cancha de los pueblos indígenas y de los mapuches. El gran problema es que los pueblos indígenas que están bajo las jurisdicciones de los estados latinoamericanos, sea chileno, argentino, peruano, hemos sido fuertemente domesticados, colonizado institucionalmente, chilenizado, argentinizado, y hoy día hay ausencia de voluntad, a pesar de que disponemos de la herramienta más poderosa para determinar nuestro presente y futuro. Por lo tanto, aquí el derecho a la autodeterminación interpela todos los días a los mapuches y a toda persona que se autodefine indígena. ¿Qué hace para darle forma a ese derecho? Y en ese sentido, al menos del lado mapuche, estamos en un proceso constituyente redactando un estatuto por la autodeterminación. Entonces, al menos hay indicio. Sin embargo, observamos que no hay el mismo entusiasmo, la misma fuerza de parte de otros pueblos indígenas, a pesar de que dispone de la herramienta más poderosa como es el derecho de autodeterminación.
Aucán, bueno, sin duda de que estamos hablando de una colonización, como usted lo señala, que es un tanto fuerte, ¿no? Que se impone en todo lo que tiene que ver con la sabiduría, el kimun de los pueblos originarios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como resultado de este proceso de colonización y domesticación que usted acredita. ¿Qué otros factores más intervienen en este proceso?
Los otros factores que intervienen en esta situación es la falta de información de nuestra gente, es decir, de las comunidades mapuche, donde quiera que se encuentren, no tienen la información que hoy día disponen de ese derecho. Pero es también a raíz, como consecuencia directa, de la domesticación, colonialismo que hemos vivido los pueblos indígenas y que nos afecta permanentemente. Porque el indígena de hoy carece de voluntad, no tiene voluntad soberana para actuar, a raíz, como he señalado, de la domesticación y el colonialismo. Eso es casi como una enfermedad. Por eso Nelson Mandela decía una frase muy interesante que es aplicable a todos los pueblos indígenas y entre ellos a los mapuches. Decía él, somos negros, pero pensamos y actuamos como blancos. Y efectivamente aquí nosotros somos mapuches, pero pensamos y actuamos en muchas veces como un perfecto chileno. Por tanto, esas son consecuencia directa de la domesticación y colonialismo. Y los procesos de colonialismo en cualquier parte del mundo, su cambio se toma siglos. Basta con revisar la historia de Europa. Fueron cientos de años y en algunos miles de años. Y posiblemente aquí, en el caso de los mapuches, todavía es necesario un tiempo más en esta situación. La gran desventaja es que cada vez la población mapuche va disminuyendo. Pero en definitiva es el desafío de hoy, cómo darle forma orgánica a este derecho para decidir su futuro.
Claro. Bueno, también en este marco, ¿no? Son los un tanto los que están todo el tiempo en el reclamo, ¿no? De vivir en un estado que en realidad no los reconoce.
Claro, en la política de la domesticación y el colonialismo, los pueblos indígenas lo han llevado a que tenga una práctica del peregrinaje político. ¿Qué sería el peregrinaje político? De pedir que los estados, que las imparticiones públicas en los estados federales o estados unitarios reconozcan ciertos derechos de los pueblos indígenas. Porque para el indígena colonizado, para que sea válido, requiere que el otro, el colonizador, se lo reconozca. Y en ese sentido, entonces, prácticamente este derecho de autodeterminación da lugar en que los mapuches no tendrían absolutamente nada que peregrinar, sino tomar sus propias decisiones. Pero para tomar sus propias decisiones se requiere algunas condiciones previas y elementales. El asunto de la voluntad es una condición previa. Hay voluntad individual para construir voluntad colectiva, es lo que se debe preguntar,
claro,
el mapuche de hoy. De la misma manera, disponer de una dotación o un contingente mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante. Mientras no haya un contingente de mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante, la autodeterminación ahí va a estar y los mapuche o cualquier pueblo indígena no le va a dar la debida forma que requiere.
Claro. Aucán, sin duda que tiene que ver con el resultado de una lucha, esto de la declaración de Naciones Unidas por el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué es lo que recuerda de ese proceso?
Recuerdo muchas cosas, porque cada persona que pudimos participar allí tuvimos que convertirnos en diplomáticos de la causa, en donde prácticamente estaba todo en contra nuestra, excepto la legitimidad de los derechos de los pueblos indígenas, en contra nuestra lo que se refiere a cómo participar en Naciones Unidas, dialogar con los estados, porque había que convencer a 190 estados del mundo, 190 gobiernos del mundo, no eran amigos de los indígenas. Por lo tanto, desarrollar una estrategia que permita promover los derechos y alcanzar su reconocimiento, sin duda es un gran desafío que tuvimos que desarrollar. Por ejemplo, una anécdota, pero que tiene que ver con la cuestión fundamental. En 92, cuando se hizo la Conferencia Mundial de Derecho Humano en Viena, la delegación chilena no permitió que yo ingresara a la sala como persona, porque estaría procesado en Chile por asociación ilícita y por adoptar una bandera mapuche que quebrantaba la unidad nacional. Sin embargo, a raíz de eso, los delegados indígenas de América Latina y el Caribe, de México al sur, me dieron el mandato para hablarle al mundo. Por primera vez en mi vida le hablé a 190 gobiernos del mundo. En segundo lugar, lo que allí sucedió en el plan de acción de Viena, los gobiernos dijeron todos los derechos que quieran, idioma, cultura, tradición, tierra, menos la autodeterminación. Eso no. Y ahí tuvimos, esto fue en junio del 93, y ahí tuvimos que desarrollar una estrategia para decir que tenemos que hacer cambiar a los gobiernos del mundo. Y ahí, después de prácticamente de 10 años, logramos convencer al mundo que hoy día el derecho de libre determinación está establecida de la siguiente manera. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura en Huelmapu, o Huelumapu, como dirían ustedes, diría, el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y esa es la causa que yo no soy constituyente junto al pueblo chileno, porque nosotros tenemos hoy día una gran herramienta y no dependemos del pueblo chileno. Es la autodeterminación. Y es la causa del que yo no soy constituyente en este proceso chileno que hay, donde se está redactando una nueva constitución. Ese es un proceso chileno que le va a conceder ciertos derechos a los mapuches. Y el conceder ciertos derechos se quebranta la igualdad entre los pueblos. Y yo no puedo permitir que se quebrante la igualdad entre los pueblos y el derecho de autodeterminación, porque yo fui legislador del derecho internacional. Yo no puedo actuar como un mapuche desinformado. Yo tengo que poner esa herramienta hoy día en la práctica en el país, y es lo que estamos haciendo.
Claro. Aucán, y en esto que un tanto se ha visto en los últimos años, ¿no? Quizás ustedes están avanzados en eso, ¿no? En la interpelación al concepto de interculturalidad, ¿cuál es su opinión?
Bueno, la interculturalidad, aquí se habla mucho de eso, las universidades hacen plan sobre eso. La interculturalidad es una buena manera de reproducir el colonialismo y la domesticación, porque en definitiva la interculturalidad está en términos prácticos basado en una relación diametralmente disminuido el pueblo indígena, en el caso mapuche. El Estado chileno tiene el poder, toma decisión y concede algunos mínimos espacios al pueblo mapuche para producir interculturalidad. Pero a la hora de decidir quién define la interculturalidad, las consecuencias que tiene la interculturalidad, se impone la visión y los intereses de un Estado supranacional en desventaja del pueblo mapuche.
Claro. Y entonces, hablando en colectivo, ¿cuál sería el concepto que los podría reunir a todos los pueblos originarios en el marco de... ¿O no lo aceptan, no aceptan la dominación del Estado?
En definitiva, yo creo que todo Estado que convive con pueblo indígena debe reconocer ciertos derechos. El asunto si es ese reconocimiento con condición o sin condición. Por ejemplo, el reconocimiento de la cultura mapuche en una constitución representa una serie de amenazas, porque en definitiva entrega la cultura mapuche al Estado determinado para decidir, planificar y determinar. En definitiva, el mismo reconocimiento del Mapudungún en la constitución política sin condición puede ser una buena amenaza, pero si es con condición, cambia el asunto, porque en definitiva, ¿cuáles serían esas dos condiciones? Una de ellas es el derecho de autodeterminación y, en segundo lugar, es la soberanía permanente del pueblo mapuche sobre su cultura y, en especial, Mapudungún. Si claro. Ustedes me preguntaran, si ustedes me preguntaran, ¿y cómo diría eso? Podría decir de la siguiente manera: si yo tuviera que proponer un texto constitucional o legal, diría que la constitución política chilena reconoce el Mapudungún bajo el principio de la autodeterminación y la soberanía permanente de los mapuches, y que se crea una institución con la participación activa y permanente de los mapuches. Entonces los mapuches administran el Mapudungún. De lo contrario, claro, el Estado va a administrar y los mapuches van a ser usuarios de su propio idioma.
Claro, ahí el Mapudungún adquiere sentido político, Aucán.
Así es, bajo esas dos condiciones. Bajo la condición del principio de la autodeterminación y el principio de la soberanía permanente del pueblo mapuche sobre su cultura y en especial del Mapudungún.
Claro, claro, tal cual. En realidad, el Mapudungún concentra toda la cultura del pueblo nación mapuche.
Claro que sí, exactamente, exactamente. Por eso es tan importante tener esos elementos, claridad a la hora de reconocer o no reconocer nuestro idioma, porque hasta el momento, al reconocer, se le entrega al Estado una facultad, una autoridad, para que decida sobre lo que es una cultura exclusiva y excluyente de los mapuches. Y en ese sentido, nuestra gente, cualquier pueblo indígena, comete el error de que solamente se plantea el reconocimiento formal sin la certeza institucional que se reserva ciertos derechos a su favor.
Claro, claro. La verdad, Peñi, este tema da para hablar bastante más. Es una pena cortarlo por acá, pero también es esto que tenemos, ¿no? El vínculo que hemos generado aquí, y que está disponible, por supuesto, ¿no? No hemos hablado del espacio que merece esta posición de parte suya aquí en un medio nacional en esta parte del país. Pero siempre está abierta esta posibilidad de que sigamos conversando y hablando de esto.
Perfecto, no, muchas gracias a ustedes también, y siempre a mi disposición de poder compartir información, valoración de los hechos, porque lo peor sería no hablar las cosas que nos asiste, porque lo que nos asiste tiene una inmensa legitimidad. Y esa legitimidad la tenemos que exponer de manera razonada y de manera pública. Entonces, prácticamente ya le digo mi disposición de seguir participando con ustedes, y en algún momento hablaremos de manera más específica y quizá desarrollar algunos puntos y saber que, y no lo hagamos tan así de manera circunstancial o puntual,
claro,
una
sí,
conversación tan relevante,
sí, sí,
sean de las cosas mapuche o no mapuche.
Claro,
yo
que sí.
Participo aquí localmente en algunos programas y también hago algunas capacitaciones a nuestra gente, así que podemos seguir hablando, Eduardo.
Seguro.
Gracias a todos. Sal Tumay.
Lo que le iba a decir, Peñi, que vaya mirando en su agenda cuando tiene un lugar libre durante la semana, y que nos lo haga llegar, y ahí vemos de poder estar participando con una columna ya directamente.
Perfecto, perfecto, que podemos hacerlo, y lo haría con mucho gusto, porque ahí podemos hacer algún análisis internacional de algunos temas más allá de los mapuches. Yo
seguramente
me he especializado en varias cosas y que podemos hablar. Entonces, así que gracias y seguimos hablando. Peñi, Peu Cañali, saludo a todos los auditores de Boche Radio.
Rumé Mañón, Peñi.
Peu Cañali.
Ahí estábamos charlando con Aucán Wilcamán, está viajando, está retornando a su loft, bueno, después de haberse reunido con Peñis, Lamien, bueno, articulando este colectivo que a veces se pone tan difícil de organizar, ¿no? Con las posiciones políticas, con esto de que, bueno, el mundo mapuche no es ajeno, ¿no? Y tiene los resultados del capitalismo, como dice Aucán, la colonización, en el marco de la colonización y la domesticación, ¿no? Por la que está atravesado también, ¿no? Y no darse cuenta de la herramienta que se consiguió hace 14 años, como lo decía también Aucán, hace 14 años del consenso internacional, los pueblos indígenas y los mapuches disponen del derecho a la autodeterminación para definir su presente y su futuro.